Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Un jueves más, La Butaca Indiscreta en Radio San Andreu. Buenas noches, Sara Ordóñez.
Buenas noches, Tony Herrero. Vaya bailoteo nos hemos metido con la cabecera del programa. Estábamos que... dando todo aquí.
Es lo malo de sabérselo absolutamente de memoria. Sí. Y es una sintonía muy antigua.
Y es muy bonita.
Pero está tan bien montada por sí. El maestro Vicenç,
sí.
que es que nos resistimos
a cambiarla. Es muy bonita.
Es tan variada, tiene tantas cosas, suena a tantas cosas. No resistimos a cambiarla.
Pues no la cambiamos. ¿Para qué? Ahí sí
es que... superarlo sería muy difícil.
Es difícil. Bueno, pues como insuperables son los estrenos esta semana.
Y esta hilazón.
¿Has visto la hilazón? ¿Has visto cómo hilado?
Hombre, yo creo que, a ver, hombre, insuperable.
Hombre.
Sí que es verdad que es una semana interesante.
Ya me has dejado mal, porque yo había hilado bien lo primero con lo segundo. Y ya me estás dejando mal otra vez. No me pongas esa cara.
Perdón.
Bueno, venga, vamos a empezar con Caza de Brujas, la última película protagonizada por Julia Roberts y Andrew Garfield. Se estrena mañana. Está dirigida por Luca, ya empezamos con los nombres,
Guadagnino.
Gracias. Trata de una profesora universitaria que atraviesa una crisis personal y profesional cuando un alumno destacado acusa a uno de sus colegas de una conducta inapropiada. Mientras el escándalo sacude a la institución, un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz, obligándola a enfrentarse a sus propios errores y miedos. Entre lealtades divididas, presiones académicas y dilemas éticos, deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger su reputación, su carrera y las verdades que ha intentado ocultar.
Un drama.
Esto es, bueno, el señor que califica dice que es un drama / suspense.
Vale.
A ver, bueno, nosotros hemos visto el tráiler, lo vimos la semana pasada. Bueno, a priori sí que empieza así como un poquito flojita, pero luego da un giro, que es lo que dice aquí también. Bueno, yo creo que es una película bastante... Debe ser bastante entretenida y bastante, ¿no? Investigar y tal, si es verdad o no es verdad y...
Hombre, yo espero que la parte más importante de la película sean las relaciones entre ellos y el ir descubriendo cómo cada uno cuenta su versión.
Sí.
Y el ir descubriendo qué versión se adapta más a la realidad.
Sí.
Porque obviamente, pues tanto el personaje de Julia Roberts como el personaje de Andrew Garfield, que es supuestamente el malo, uh-huh, de la peli, al menos en el trailer estaban planteados de una forma como muy ambigua, uh-huh, en el sentido de que primero está su lealtad como amigos y, uh-huh, como compañeros, pero tienen un problema, y es que no saben realmente si eso de lo que se le acusa es real o no, o, uh-huh, es todo una invención, o cuál es la parte real de todo eso. Y ahí yo creo que la parte del drama se puede mover bien. Si está bien planteado, puede ser interesante.
Pues sí. Bueno, háblanos de la cena.
Pues la cena es una comedia, dramática, pero comedia, del especialista Manuel Gómez Pereira. Estamos hablando de un auténtico clásico de la comedia de los 90, desde El amor perjudica seriamente la salud.
¿Cómo?
El amor perjudica seriamente la salud.
Ah, vale.
Y pues bueno, Pereira comenzó haciendo muchísima comedia y llegó a ser uno de los grandes de la comedia española. Tuvo un bajón en determinados momentos y ha vuelto con una producción de televisión española que se llama La Cena, con Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Echeandía y un reparto espectacular de secundarios, como no podía ser de otra manera, porque Gómez Pereira lo que hace es recuperar un poco el estilo y bueno, el regustillo Berlanga, un montón de secundarios, un montón de tramas que se unen en un solo espacio, uh-huh, en este caso. En el abril de 1939, dos semanas después de finalizar la Guerra Civil Española, Franco decide celebrar la victoria con una cena en el Hotel Palace y rodeado de sus generales. Sin embargo, los cocineros encargados de preparar el banquete son republicanos, son presos y están esta ocasión como su única oportunidad para escapar del país. La película contará las tensiones, los dilemas a que se enfrentan estos hombres mientras cocinan bajo presión, con el miedo de ser descubiertos en un escenario donde sus vidas están en juego y la historia está por escribirse.
Bueno, tú que tuviste el privilegio de verla en el Festival de Cine de San Sebastián, en la sección Galas de Radio Televisión Española, tú la viste, yo me fui a ver la que vamos a comentar. Justo a la siguiente fui a verla yo porque él estaba viendo La Cena. ¿Qué te pareció?
Pues mira, La Cena es el retorno en buena forma de Gómez Pereira y de sus guionistas habituales, entre ellos Joaquín Oristrello, otro de los grandes guionistas de televisión y de cine. Uno de los guionistas básicos de Cuéntame, etcétera, uh-huh, etcétera. Un tipo que además con Gómez Pereira sabe perfectamente jugar a la comedia inteligente, con obviamente momentos como muy de gag visual, pero sin perder nunca el texto, que sabe perfectamente cómo jugar a que todos los secundarios tengan un momento de gloria, entre comillas, o todos los secundarios queden bien retratados. Y a hilvanar muy bien las tramas y a tener momentos en que realmente te rías y se te hiele esa sonrisa, porque la situación en la que te pones a reírte, uh-huh, es muy dura. Uh-huh. Pero en esto tanto Gómez Pereira como Joaquín Oristrello son muy buenos. Así que si os apetece una comedia a la vieja usanza, voy a decirlo así, muchos personajes muy bien interpretados y con muy buen ritmo y con gags realmente interesantes, tenéis además, pues obviamente Mario Casas está muy bien, además intentando salirse un poco, como lleva ya varios años intentando, sí, salirse del carril.
Sí, lleva muchos años interpretando otro tipo de papeles que no el tipo duro, buenorro, estoy aquí y hago así y os tengo a todas. Hacía mucho tiempo.
Pues aquí hace de buenorro, porque le toca ser un soldado y por tanto tiene una enorme presencia física, pero le ayuda mucho precisamente al contraste con el personaje, que no os voy a contar nada de él, pero ya os digo que esa presencia física que Mario Casas ha conseguido...
Sí, James Dean, aquí en esta película no tiene esa apariencia de James Dean, ni muchísimo menos. Pero bueno, sí que es verdad que él se está labrando una carrera, él sigue... teniendo ese estigma de solo vales para ciertos papeles, y yo es verdad.
Ya, yo creo que ya se lo ha quitado.
Yo también. Yo desde el fotógrafo de Matt Townsend, yo creo que ha habido un antes y un después. La película de esta que ahora está en plataformas, creo que es Muy Lejos, se llama.
Sí.
Puede ser. Que dicen que es la mejor interpretación hasta ahora. Eso dicen, ya veremos. Yo creo que sí, yo me alegro por él también, que se haya quitado un poquito el estigma, porque hay otros que no se lo quieren quitar, porque eso, como les va funcionando, van tirando, ¿no?
Bueno, es que, a ver, hay gente que el estigma le va muy bien porque les genera mucho dinero fácil y sin tener que hacer determinados esfuerzos.
Claro.
Y tal. Mario Casas ha tenido la inteligencia de buscar otro camino, porque él sabía que quizás su futuro como actor dependía precisamente de abrir el abanico.
Yo me alegro que no se haya estancado, la verdad.
Y la verdad es que es un tipo, lo ves que trabaja con una seriedad, incluso en este caso, obviamente, juega con la comedia y juega precisamente con el estereotipo de lo que la gente cree que es.
Recuerda que el año pasado también estuvo en el Festival de Cine de San Sebastián, que ahí tuve yo la oportunidad de conocerlo, me hizo una foto también, con la película esta que
Escape,
exacto, que otro registro totalmente diferente.
Sí, además una tirada del balcón total.
Pero total,
una cosa arriesgadísima.
En ese berenjenal, y le salió bien, porque la película luego funcionó bastante bien, y es como, ¿este es Mario Casas? Y a mí me encanta que la gente salga del cine diciendo eso. Porque entonces tiene la percepción de lo que hablábamos de 3 metros sobre el cielo, por ejemplo. Sí, pues lo que hablábamos, la estética así, James Dean, tipo duro, no sé qué. Y no, y se la ha quitado, y yo me alegro mucho por él. Bueno.
Pues apuntaros la cena. Y bueno, y cuéntanos, en este caso, se estrena... Y tenemos ganas, los que no la hemos visto, tenemos muchas ganas de ver la ganadora de la Palma de Oro de Cannes, Un simple accidente, de la nueva película de Yahar Panahi. Uh-huh. Cuéntanos un poco de qué va la película.
Pues mira, lo que parece ser un simple accidente, pues eso, de un coche pequeñito, aquello que vas andando por la carretera y, sorpresa, tengo un accidente. Absurdo, pronto se convierte en el detonante de una cadena de eventos inesperados y cada vez más graves. A medida que las repercusiones se expanden, los involucrados se ven arrastrados a situaciones fuera de su control, enfrentando decisiones difíciles y consecuencias irreversibles. Lo que comenzó como un incidente trivial, porque es que es así, es que es un accidente tan absurdo, se transforma en una espiral de tensión, revelando secretos, poniendo a prueba relaciones y demostrando cómo un solo momento puede cambiarlo todo. Quedaros con esta frase, porque de verdad que la película, no me extraña nada que haya ganado la Palma de Oro en Cannes y se merece el Oscar, y porque de verdad es que dices, es que el título tiene tanto que ver con el argumento. De hecho, yo recuerdo que en el Festival de Cine de Donosti, de San Sebastián, la sinopsis era tan escueta, creo que eran 3 frases, pero es que ya solo el título de la película te refleja toda la trama. Yo sé que Tony Herrero hizo lo imposible para conseguir un pase, pero de verdad, todos los que estábamos a su alrededor mirábamos constantemente el programa que tenemos para poder acceder a comprar las entradas, a reservarlas, perdón, y no pudimos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando yo fui al primer pase, claro, si en el primer pase sales alucinando, ¿qué haces? Lo comentas con los compañeros. Y esos compañeros con otros. Entonces la bola se va haciendo más grande. Y basta que digas, por favor, no te la pierdas, para que no haya pase. Yo le he prometido a Tony Herrero que vamos a ir al cine a verla. Ojo, en versión original.
Por supuesto.
Porque doblada esta película pierde mucho. Siempre, siempre la premisa es ver el cine en su versión original. Que no se puede, no estáis acostumbrados a leer mientras veis, vale, pero siempre en versión original. Porque hay una escena en concreto que es que tiene que ser en versión original, porque pierde mucho. Yo la recomiendo 100% no. Lo siguiente, muy buena, Panagi no te decepciona y yo también quiero volver a verla, porque seguramente algún detalle se me escapó, pero es así, es como un simple momento puede cambiarlo todo y lo cambia de una manera tan brutal. Tiene un final.
No demos más pistas. Yo no estoy dando pistas. Yo estoy
creando, como se dice ahora, hype. Estoy. Sí, sí, porque pero... ya a Tony le estoy viendo los dientes, ya le están llegando.
Es mala persona. Es que te voy a bajar el micro simplemente por dejar de generar expectativas.
No. Es que de verdad. Y yo sé, porque te conozco, yo sé que esta película te va a gustar mucho. Porque lo que empieza siendo que dices, ¿en serio? ¿De esto va? Luego da un giro brutal. O sea que yo recomendada muchísimo. Y a ti también te la recomiendo.
Sí, te la recomiendo. Tengo claro porque además yo no es que sea un especialista en Jafar Panahi, pero he visto varias de sus películas y es un tipo de una enorme inteligencia que de cosas muy pequeñas consigue contar cosas muy grandes sobre su país.
Sí, eso te iba a decir. Esta fue la película que comentamos que se había grabado. Ay, ¿cómo se llama?
Sí,
oculta,
prácticamente.
No, no oculta.
Sí. Ay, bueno, es así. Él hace rodajes que no existen, porque él tiene problemas con el régimen iraní porque no le dejan rodar.
Exacto, rodó. Es que me sale.
A escondidas.
Digo, hombre, a oscuras no.
Pues a oscuras no se puede rodar nada, pero rodó a escondidas.
Esta película está rodada a escondidas. Entonces, es que, de verdad, es que no os la perdáis. Buenísima.
Sí, porque Panahi ya lleva un bagaje de décadas jugándosela al. Que bueno, yo creo que en algún momento el sistema o el régimen iraní ha entendido que oficialmente no puede dejarle rodar y por tanto no le da permisos y tal, pero lo deja que vaya rodando porque sabe que después él monta las películas fuera y hasta cierto punto ya les interesa que Irán siga en el punto de mira o se sitúe en el mapa de alguna manera.
Sí, correcto.
Pero obviamente no pueden decir que le dejan rodar. Sí. Porque él es un tipo muy crítico y es un tipo que retrata la realidad y a ellos no les interesa el retrato de determinadas realidades.
Pues a ver cómo funciona en taquilla, ya lo veremos la semana que viene, pero de verdad, yo es una película que recomiendo. Pues, pocas películas me entusiasman a mí que yo ponga el corazón y el alma. Y él, Tony Herrero me está viendo la cara y él sabe cuando esto no me pasó también con Zona de Interés, que pasó el año pasado, que él no consiguió pase y yo sí. Le dije, cuando se estrene, vamos a verla. Y creo que tampoco te decepcionó mucho la película.
No, yo he de reconocer, a ver, a mí Zona de Interés me gustó mucho, pero quizá llevaba unas expectativas demasiado altas. Y hay un par de cosas de Zona de Interés que a mí me. No es que me molesten, pero.
Pero yo creo que. Pero yo creo que quizá a lo mejor este año hubieses entendido más cosas de esa película.
¿De cuál? Perdóname.
De Zona de Interés.
Ah.
Porque Zona de Interés lo que es muy acústica. O sea, tienes que prestar muchísima atención a todos los sonidos. O sea, a mí lo que me fascinó de esa película fue eso, que explica sin explicar. Y juega con esas cortes que se queda la pantalla en negro y esa sonoridad que tiene. Yo también otra película que a mí me fascinó, Jonathan Glazer, el director Jonathan Glazer, la llevó muy lejos, la llevó a los Oscar también. Y no sé, también es otra de las películas que para no ser hipercomercial, es muy buena. Ojo, que también hay muchas películas que no tienen que ser hipercomerciales, que son muy buenas también, y poca gente se atreve a ir a verlas. Que eso
es que, eso era, amigo, es que estamos ahora dándole en el clavo. Sí. Es que la enorme mayoría de las mejores películas no necesariamente son comerciales. Las comerciales no tienen por qué ser buenas películas. Las realmente grandes películas son las que consiguen ser comerciales, llegar al gran público, sí, y además ser estéticamente defendibles, sí,
y que también el elenco no sean actorazos, ¿no? Que dices, bueno, si voy a ver una película que sale Meryl Streep, seguro me gusta, con todos mis respetos, adoramos, aquí en este programa adoramos a Meryl Streep, pero que salga Meryl Streep tampoco te garantiza que sea la película del año, Oscar y tal. No, no te lo garantiza. ¿Será buena película? Sí. Pero ya entra en el rango de comercial. Entonces nos referimos a eso un poco. Yo la recomiendo mucho. Bueno, vamos al siguiente estreno, que es Un cabo suelto, que también tuvo proyección en el Festival de Cine de San Sebastián, en la sección Horizontes Latinos.
Esta película consiguió un premio.
Sí,
consigo
el premio en esa sección. Háblanos un poquito de Un cabo suelto.
Pues mira, Un cabo suelto es otra de las películas dirigidas por un actor argentino que presentó allí, curiosamente, dos películas. Una más comercial, que es 27 noches.
¡Ay, sí!
Y otra que es menos comercial y que la ha llevado de otra manera, porque entre otras cosas él no sale como actor, mientras que el 27 en otra noche sí sale, sí, como actor. En este caso él solo dirige Un cabo suelto, que es la historia de Santiago, un cabo de la policía argentina, que cruza a Uruguay para escapar de otros agentes que lo persiguen. Uh-huh. Usando su uniforme como disfraz, recorre varios puestos de comida regional, prueba lácteos, embutidos, busca pasar desapercibido entre los lugareños. Sin dinero y sin alojamiento, pero con astucia y empatía, se enfrenta a los obstáculos. Comienza a construir una nueva vida y recibe la ayuda de personas locales, mientras descubre la posibilidad de un amor que no esperaba y que podría cambiar su destino. Nosotros, es una película, a mí, a priori, interesante.
Nosotros no pudimos ir porque, claro, de 550 proyecciones que emite el festival, entre charlas, cortos y tal, bueno, pero sí que mandamos a un compañero nuestro a verla. Digo, a ver, cuéntanos, a ver, y le encantó, le gustó muchísimo la película. También nos la recomendó, que cuando pudiéramos la viéramos, pero claro, no es que no nos daba la vida. Así que esta la tenemos anotada para verla y tiene muy buena pinta, la verdad.
Así es. Y otra película, en este caso española, que también pinta interesante, de un actor que se ha hecho director también, sí, de hecho ya se hizo director hace tiempo, sí, y que hace cine social y dramático, pero siempre con un cierto punto de género, es Daniel Guzmán, en este caso La deuda. Cuéntanos de qué va La deuda.
Sí, que también está en el reparto Luis Tosar, Itziar Ituño. Ojo,
que no nos olvidamos. Gran Luis Tosar.
Sí, sí. Lucas, un hombre de 47 años, y Antonia, una anciana, comparten un modesto piso en el centro de la ciudad, llevando una vida sencilla y rutinaria. Sin embargo, la creciente gentrificación los obliga a dejar su hogar, amenazando con separarlos. Ante la incertidumbre y la desesperación, Lucas toma una decisión inesperada que transformará sus destinos para siempre, enfrentándose al desarraigo y la injusticia. Ambos descubrirán hasta dónde están dispuestos a llegar para preservar su vínculo y su hogar. Como tú bien dices, cine social. Porque bueno, no es la primera vez que sucede esto, que un hombre de mediana edad vive con una anciana. Bueno, supongo que en la película te pondrá en situación de por qué viven juntos. Entiendo que por el tema de la soledad no deseada en el caso de ella, y a él porque le interesará, supongo que el tipo de alquiler, o no pagará, o bueno, lo que sea. Bueno, Es una película, yo creo que no, a ver, esto no está inventado, este género no está inventado, este simnosis no está, este guión no está inventado, pero yo creo que es una película que también se debe de ir a ver. Todo lo que es cine social, yo siempre lo apoyo. Apoyo todo el cine, ¿no? Pero este en especial, uh-huh, quizás, ¿no?
Sí. Y además, Daniel Guzmán es un tipo que tiene ya experiencia en contar este tipo de historias, y es un tipo que me parece realmente interesante. Si te parece, ponemos un poquito de música y nos vamos a la taquilla.
Sí, que es lo que no hemos dicho al principio del programa. Esta semana sentamos en nuestra butaca de oro a Diane Keaton, que nos dejó el sábado día 11. Y bueno, vamos a poner un poquito de música de sus películas. Creo que vas a poner algún tema ahora del Padrino, alguna de las...
¿Qué te apetece?
Lo que quieras.
¿Qué te apetece escuchar? Pues venga, vamos a escuchar el vals del Padrino.
Venga, dale.
Y bueno, la gran Diane Keaton, en un ratito hablaremos de ella.
La homenajeamos como merece.
Thank you.
Això és La Butaca Indiscreta.
Nos vamos a dedicar a escuchar canciones de Annie Hall, porque entre otras cosas Woody Allen fue otro de los grandes amores cinematográficos de Diane Keaton, pero bueno, como no tienes músicas originales, pues vamos a ir escuchando cancioncitas de fondo de la banda sonora de Annie Hall mientras repasamos la taquilla.
Pues sí, vamos a repasar la taquilla estadounidense. Vamos con el número 10, que es Good Boy, que ya lleva 2 semanas. En el número 9, The Strangers, capítulo 2. En el número 8, The Smashing Machine, lleva un par de semanas también. En el número 7, Guardianes de la Noche, La Fortaleza Infinita. Ahí va, con sus 5 semanas. En el número 6... ahí sigue y persiste Expediente Warren, El Último Rito, ya 172 millones de dólares recaudados en 6 semanas.
Solo en Estados Unidos.
O sea, en mes y medio, solo en Estados Unidos. O sea, increíble. En el número 5, Soul of Fire, que se estrena esta semana. En el número 4, La Casa de Muñecas de Gaby, la película. En el número 3, Una Batalla Tras Otra, que esta por fin la fuimos a ver, Tony y yo. Uh-huh. En el número 2, Rothman, Un Ladrón Diferente, que se estrena esta semana. Con el regreso, con esta película es el regreso de Channing Tatum, ¿no?
Así es, pero bueno, parece que tampoco es que lo haya petado, porque los números como tal, para ser números americanos, son bajitos.
Sí, 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 sí. 8 millones, no, 8
sí,
millones,
sí, 8
de
millones de
dólares.
Sí, 8 millones de dólares en 3.400 cines.
Sí, 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 es poco.
Es poca cosa.
Y en el número 1, Tron, Ares, con una semanita, unos 33 millones y medio. Claro, por eso es tan floja la de Ruffman. Por cierto, Taylor Swift ha desaparecido ya de los cines, de la taquilla y de todo.
Pues igual es que alguna plataforma de streaming... ha decidido rescatar el documental o la peli de Taylor Swift y la ha quitado directamente de los cines, que no me extrañaría en absoluto.
No lo sé, pero vamos,
alguna...
la de semana pasada era una cosa mala.
Pues precisamente por eso yo creo que habrá alguna plataforma de estas que tiene un muñequito o algo,
sí,
o lo que sea, que haya dicho, vale, ahora me echo de oro, pero ahora vamos a...
Yo creo que la plataforma del... ¡tutum! Yo creo que se le ha quedado porque previamente...
Vamos a mirarlo.
Porque previamente también tiene un documental de esta chica.
Puede ser.
¿Sabes la que hace?
Puede ser. Chuchu.
Bueno, vamos con la taquilla española. Que
esa
entra,
plataforma de la que usted me habla.
Que entra justito, justito y con una recaudación bastante lamentable. Me sabe muy mal. Entra Vieja Loca con solo 90.000 euros en una semana.
Sí, sí, es duro, es duro.
Que hablamos la semana pasada de Carmen Maura, que era producida por Bayona, que era, bueno, era de terror, que Carmen Maura estaba muy contenta, muy orgullosa de ser o de haber protagonizado una película de terror. ¿90.000 euros en una semana? ¿En serio?
Sí, sí,
Me sabe fatal. En el número 9, Guardianes de la Noche, La Fortaleza Infinita. Ahí va bajando ya, ya va en el número 9, lleva 5 semanas. En el número 8, Los Tipos Malos 2, ya va bajando, lleva 11 semanas. Esta es la película de animación que se estrenó creo que en agosto, julio o agosto.
Sí, sí, es una auténtica locura.
Y ahí está, ahí está. En el número 7, también bajando solo 2 semanas, La Sospecha de Sofía. En el número 6, Bala Perdida. Esta es la película dirigida por Darren
Sí, la última película de Darren Aronofsky, que es un tipo que en principio era como muy independiente, después comenzó a hacer pelis que gustaron en el ciclo así independiente pero más caro y Hollywood lo atrajo. Uh-huh. y de repente como que se ha girado y ha hecho una peli de acción muy rara,
sí,
pero con actores importantes, sí, pero se ha pegado un batacazo tremendo.
Pues la verdad es que sí. En el número 5 ahí sigue El cautivo, la película de Amenábar, de Cervantes.
Bueno, que sigue ahí aguantando.
Sigue ahí, sigue ahí. Tiene una buena recaudación, 4,5 millones de euros en 5 semanas. Bueno, en el número 4 ahí sigue, y lo mismo digo, y persiste, Expediente Warren.
Lo sigue y persigue.
Persigue y persiste.
No, te persigue esa película.
Ya lleva 12 millones recaudados en España, lleva 6 semanas, tela también. En el número 3, Downtown Ivy, el gran final, que esto supongo que va a verla la gente que ha visto la serie, porque se ha estrenado esta semana. En el número 2, Una batalla tras otra. Y en el número 1, Tron Ares, con una recaudación de... Bueno, ha pasado el 500,000, de 695.000 euros.
Que para ser lo que es, la verdad es que tampoco es mucho dinero para una primera semana de una película como Tron.
Yo no sé qué está pasando en el público en España con las películas, ¿no? No acabo de entender muy bien qué personas, es que no sé cómo decirlo sin que... van al cine. ¿Qué personas vais al cine? Para poner el número 1 Tron y en el número 10 con una recaudación de 90.000. 90.000. Yo no he visto esta recaudación, creo que nunca.
Sí, o sea, sí.
Exactamente 90.528 euros de recaudación.
Uh-huh.
No lo sé. Es que no lo sé. No sé por qué.
Bueno, yo creo que
no sé.
Aquí habría muchas cosas que hablar, pero básicamente yo creo que el tema del cine ya no es lo mismo. Antes se iba al cine casi más como un ritual.
Sí, como era o los viernes o los sábados o los domingos o los tres. Yo he llegado a ver, cuando era más joven, y de verdad no te lo creerás, yo iba cada semana al cine. Todas las semanas. Llegó un momento que me vi casi toda la cartelera, que yo decía, y qué, menos las que de animación, demasiado de animación, como muy tipo Chin Chan, que dices, bueno, para que nos entendamos, sí, muy de
las
dibujo.
Más familiares o las más infantiles.
Pero yo he llegado a ver toda la cartelera. O sea, era como... Por eso te digo que ahora, ¿quién va al cine? ¿Qué está haciendo daño? ¿Tanto daño están haciendo las plataformas?
Sí, eso es así, ¿eh?
Pero es que hay películas que es que yo creo que es de ley verlas en el cine. Creo que la semana que viene o la otra...
Ese concepto del ritual se está perdiendo.
Sí, yo creo que la semana que viene o la otra, ahora no os lo puedo asegurar, se estrena Frankenstein de Guillermo del Toro. O sea, esta película hay que verla en cine y en versión original. ¿Pero por qué? Porque te pierdes tantos detallitos de los diálogos. ¿Y qué va a pasar? Que la gente va a decir, anda, pero si es de Netflix. E incluso, es más, la misma plataforma ya la está anunciando como próximamente en mí. Bueno, si tú abres Netflix, te dice lo que va a llegar, el tutum que hablábamos, y ya te la está anunciando, igual que la de 27 noches, que esta la vimos en el cine también. Es Netflix también, es producción Netflix. Entonces ya la está anunciando en la misma plataforma. ¿Qué va a hacer la gente? La que es muy cinéfila, muy fan de todo este tipo de cine, la va a ir a ver al cine. Pero...
Es que yo te voy a dar un dato.
Es que a mí me da mucho coraje esto. Es que me da súper
coraje.
Te voy
a dar otro dato. Tú has flipado con Vieja Loca.
Sí.
Si Vieja Loca con 90.000 euros es el top 10, ¿qué están recaudando todas las que están por debajo?
Ya, es fuerte.
Una auténtica miseria.
Sí, señor.
Y yo, por ejemplo, es que ahora que decías lo de Netflix, es que me estoy acordando de que la película de Agustín Díaz Llanes,
sí,
de Agustín Díaz Llanes, se estrenó la semana pasada. La del fantasma en la batalla.
Ya, pero ya está Movistar.
Claro, pero...
No, Netflix.
Ni siquiera
Netflix o Movistar,
es
no
Netflix,
recuerdo.
Diría.
Pues ya está en Netflix.
Pero es que al menos la semana que supuestamente solo estaba en cines, ni siquiera ha entrado en el top 10.
Pero vamos a ver, en una semana En una semana. Mira, ya sé cuándo se estrena. Frankenstein se estrena, a ver, cojo el 24 de octubre. Creo recordar. Pues el 7 de noviembre, el 7 de noviembre ya está en Netflix. Yo creo que Netflix lo que hace es una cesión. Dice, vale, yo la presento en el festival de cine, la pongo en los cines al uso un par de semanas o una al menos, que no se diga, pero me la llevo a mi plataforma. Entonces, ¿qué hace la gente? Oye, pues yo, y más ahora en esta época, me quedo en mi sofá, me pongo mi mantita, me hago mi cubo de palomitas y no molesto a nadie. Antes no, antes te quedaba, no tenías opción más que si la querías ver, tenías que verla en el cine o esperarte que saliera en Blu-ray o lo que sea. Y esto se está perdiendo y yo es que con lo de vieja loca, de verdad que es que he alucinado, o sea, alucinado, de verdad. Pero bueno. Sí,
pero ya te digo que es que a mí, pero es que el tema precisamente de eso, o sea, vieja loca no sé si tiene plataforma o cuándo saldrá o cuándo dejará de salir. Pero es que, o sea, yo entiendo que es una película que pueda tener un género como muy, muy.
Y Expediente muy Warren y todas las que hemos dicho y diremos que se estrenan en cine, porque es el ahora mismo, todas las de Halloween, no sé qué, Terror en la Piscina, todas estas cosas, tienen una altísima recaudación. Y esta no. O sea. Bueno, en fin,
sí, pero para que gane alguien tiene que perder.
No, sí, eso está clarísimo. Pero bueno, he visto el tiempo ya, porque siempre vamos pillados. Vamos a sentar en nuestra butaca de oro a Diane Keaton, que como hemos dicho antes, falleció el sábado 11 de octubre con 79 años. Madre mía. Fue una actriz, directora y productora de cine estadounidense que junto con Faye Dunaway y Katharine Hepburn fue la actriz con más películas en la lista de las 100 mejores películas según el American Film Institute.
Y eso quiere decir que era una mujer que sabía escoger muy bien sus trabajos.
Sí, señor. Musa por excelencia del cineasta Woody Allen, que ha asegurado sentirse entrecomillado, sorprendido y molesto por el fallecimiento de Keaton, y protagonista de las tres entregas del Padrino, una de las mejores sagas de la historia del cine, la actriz cuenta con una extensa filmografía que abarca más de medio centenar de películas desde su debut en los años 70 con Amantes y otros extraños. A lo largo de su carrera conquistó al público con su carisma, su talento versátil y un estilo inconfundible que marcó época y rompió barreras y estereotipos en Hollywood. Su legado tan elegante como genuino perdurará en la memoria del cine para siempre. Keaton no estaba retirada, pero se había centrado en papeles más tranquilos, en producciones amables, en las que seguía brillando con un sentido del humor y sus excentricidades. Con ella se va, pocas semanas después que Robert Redford, otro de los grandes nombres del cine americano de las últimas décadas del siglo XX. En su haber consta un Oscar, un BAFTA y el Globo de Oro a la mejor película por Annie Hall en el año 78. Y en el 2004 se llevó también el Globo de Oro a la mejor actriz por Cuando Menos Te Lo Esperes, dirigida por Nancy Meyers y coprotagonizada por Jack Nicholson. Es verdad que nuestro mundo de estrellas, tal y como Tony Herrero y yo las conocemos, están desapareciendo. Son estrellas, pero es que se han ido un poquito más arriba. Están allí todas juntas. Y bueno, sí es verdad que van viniendo nuevas estrellas, pero que como siempre, las que tenemos siempre en la memoria, pues van desapareciendo, claro. Es que la vida sigue y todos nos vamos haciendo mayores. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño ranking de las 7 mejores películas de Diane Keaton según Fotogramas, que hablando de plataformas, todas las que vamos a decir las podéis encontrar allí, o sea que no hay excusa para no ver estas películas. Entonces, en el número 1, que no es ni mejor ni peor, es un ranking que ha hecho Fotogramas, pero no con puntuación, como otras veces que están nuestros amienemigos de IMDb, simplemente.
Sí, yo creo que esa lista que hace Fotogramas es un poco de las más conocidas. Exacto. O de las más icónicas.
Que puedes encontrar en plataformas que no digas, no, es que esta no la he visto. Por... No, ahora, o sea, tienes la opción de verla.
Puedes verla sin problemas.
Y como no, la primera, El Padrino, de Francis Ford Coppola, en el año 72.
La trilogía.
La trilogía, que la podéis encontrar en Netflix y en Prime Video. Entonces, claro, si tuviéramos que meter una sola película en una cápsula del tiempo para ser descubierta por futuras generaciones, esta sería seguramente El Padrino o la excelsa El Padrino, parte 2. Posiblemente las dos mejores películas de la historia del cine. Es decir, El Padrino y El Padrino parte 2. Que me he liado.
Esto, mira, lo dice Fotogramas.
Tampoco se queda atrás la tercera entrega, una de esas películas que el tiempo ha puesto en su lugar. En ellas, Diane Keaton dio vida a Kay Adams Corleone, la segunda esposa de Michael Corleone, uno de los pocos personajes femeninos de la historia. Ver El Padrino no es una sugerencia, es más bien una oferta que no podrás rechazar.
Qué gran momento, qué momento de guión. Esa oferta que no se puede rechazar. Esa oferta que no se puede rechazar es... Qué gran frase.
¿Has visto? Qué chuli.
Sí. Pues, hombre, obviamente, El Padrino es una saga que hay que ver.
Sí, si te gusta el cine tienes que verla.
Exactamente. Después, pues eso, pues puedes entusiasmarte más o entusiasmarte menos. Sí. Esto de que eso es la mejor película de la historia, pues esto hay mucho, bueno, que discutir.
Pero esto es como la mejor banda, el mejor actor, la mejor... Bueno, esto es... en fin. Bueno, en el número 2 está El Dormilón, de Woody Allen, del año 73, que esta la podéis ver en Movistar Plus. Y es la primera y única incursión de Allen en ciencia ficción, sin, por supuesto, renunciar al humor absurdo. Nos vamos hasta la América del año 2174, convertida en un escenario de pesadilla en el que las personas se han convertido en auténticos autómatas. ¿Te suena? Vaya, quizá no sea un concepto tan futurista. Diane Keaton interpreta a Luna Scholler, la compañera e interés romántico del personaje de Allen, en la que sería su primera colaboración, ya en el año 73. Ella debuta en el 70. Woody Allen también.
El tipo sabía.
Exacto, que es lo que te iba a decir. Las caza al vuelo, ¿eh? O sea, uh-huh. Está para mí. Uh-huh.
No, Woody Allen, yo que me leí una de las biografías que he escrito, era un tipo que empezó haciendo chistes para la tele. De hecho, era un monologuista en Nueva York, de repente pues lo llaman para escribirle en Hollywood cosas de chistes y tal y cual, y de repente le da por hacer cine, por hacer películas y tal, pero él siempre lo ha dicho, dice, yo, mi gracia está en rodearme de gente mejor que yo.
Sí.
Y a partir de ahí yo les escribo cosas y es que las mejoran.
Las mejoran, es verdad, sí, esa frase es muy... Es muy suya. Bueno, pues en el 3, La última noche de Boris Grushenko, también de Woody Allen, del año 75, que podéis encontrar en Filmin. Una imprescindible parodia ambientada en el siglo XIX, en la invasión napoleónica de Rusia, en la que el pacifista, convencido Borja, uno de los mejores...
Boris Grushenko.
Sí, pero yo no digo eso porque no me sale. Uno de los mejores personajes de Allen se convierte en una... en un improbable héroe de guerra. La pareja de Keaton, Allen, funciona como un tiro en esta divertida parodia sobre la literatura rusa, en la que la actriz interpreta a Sonia, la prima de Boris, cuyo delirante amor le corresponde a medias. Madre mía, qué paranoia de película.
Sí, Woody Allen en los 70.
Sí, bueno, en los 70 fueron muy malos. Hasta que en el 77 rueda Annie Hall, que la podéis ver en Filmin. Por favor, suscribiros a Filmin. O sea, si os gusta el cine y sois cinéfilos, por favor, suscribiros a Filmin. Hacen ofertas en el Black Friday. Pagas una miseria que te cuesta más un menú McDonald's que uh-huh. Abonaros a Filmin, sí, por
además
favor.
Es una plataforma de la Terra, sí. ¿Vale? Es una plataforma española.
Sí, es Jaume.
Pero que Jaume, el gran Jaume, que está Jaume. De Jaume Ripoll, ¿vale? Que además ya se está poniendo a producir, además,
muchas cine películas. Y sí, sí, señor.
Entonces se está poniendo no solo a trabajar sobre el pasado, que obviamente vais a encontrar clasiquísimos de todas las épocas.
Una maravilla de plataforma.
Pero además están trabajando en el futuro.
Sí.
Y son productores. Material, tienen un catálogo espectacular.
Así que suscribiros a Filmin, por favor.
Pues Annie Hall.
Pues eso, pues si hay una película por la que será siempre recordada Diane Keaton, es precisamente la mejor obra de Allen, Annie Hall. La historia de amor entre el neurótico Albie Singer, que es Woody Allen, y la perspicaz Annie Hall, que es Diane Keaton, supondría el único Oscar para la actriz. La cinta de Allen cuenta con algo de lo que muy pocas películas pueden presumir: un guión redondo en manos de un director en su mejor momento, permitiéndose recursos como romper la cuarta pared, escenas de animación y monólogos inolvidables. Annie Hall es una de las comedias románticas que, junto a ese estilo inconfundible de Keaton, con su traje masculino y su sombrero, ha dejado huella en el cine y dice fotogramas y en nuestros corazones. La verdad que es una gran película que pudimos ver Tony Herrero y yo hace mucho tiempo, cuando nosotros hacemos pequeños ciclos en casa. Y vimos el ciclo de Woody Allen, que también Woody Allen lo que más me gusta es que hace películas de 90 minutos. Claro. ¿Dónde se ha quedado eso, señores directores, guionistas? Por favor, películas cortas. Porque la que fuimos a ver, la de Una batalla perdida, una batalla perdida tras otra. 2:50, señores, casi 3 horas en el cine, que dices, muy bien. Pero claro, llega un momento ya que estás la espalda, ¿sabes?
Sí, sí, bueno, a ver, y que las historias, por muy densas que puedan ser, o muy largas o muy desarrolladas, siempre se puede recortar algo.
Bueno, vamos a, por lo que estoy viendo, vamos a aligerar un pelín, porque si no, no llegamos. En el número 5 está El padre de la novia, del año 91, de Charles Schindler, Disney Plus. Bueno, es una comedieta, bueno, que ya está bien, el papel de madre, es que Diane Keaton es que es muy grande, era muy grande.
Diane Keaton era una comediante maravillosa.
Es verdad que su pareja era Steve Martin, es una comedia muy de los 90, yo también la vi en su momento y la he vuelto a ver y a mí me gustó mucho. Es muy entretenida. A ver, te sientas a verla y bueno, lo de siempre, es que también Steve Martin, otro actor que tuvo su época de comedieta. En el número 6, Cuando menos te lo esperas, de Nancy, lo que hablábamos antes, de Nancy Meyers, del año 2003, que esta la podéis ver en Prime Video. Que esta es la que hablábamos, que coprotagonizaba con Jack Nicholson.
Sí, sí, aparte de otro montón de secundarios, Keanu Reeves, Frances McDormand, Amanda Peel, había un buen plantel y Nancy Meyers, que era una buena directora de comedia, y en este caso, pues bueno, conseguían un cuarteto muy, muy juguetón con Jack Nicholson, que es otro que...
Bueno, que esto es lo que comentábamos.
Lo vamos a perder dentro de nada.
Que le dieron el Oscar y probablemente esta sería ya su última gran interpretación en la gran pantalla. Esta también es otra comedia muy divertida. En el número 7, La joya de la familia. Esta es de Thomas... Dilo tú, ¿de quién es? ¿De Thomas?
Thomas Bethusha.
Claro.
Claro.
Del año 2005. Esta también la podéis encontrar en Disney Plus.
Y es una comedieta familiar con un grandísimo reparto.
Sí, sí.
Aparte de Diane Keaton, está Claire Danes, está Rachel McAdams, está Dermot Mulroney, está Jessica Parker y Diane Keaton, obviamente.
Por supuesto, otra. Quizá es la más flojita de la lista.
Sí, 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 sí.
Bueno, es la atípica película navideña. En el sofá de tu casa, con tu buena taza de chocolate, con la única pretensión de entretenerte, puede que pases un rato divertido. Bueno.
Sí, está muy bien el contraste de ese personaje que hace Diane Keaton, que es una mujer conservadora de negocios, sí, que no es nada navideña y tal, y la insertan en una celebración de Navidad, en una, sí, familia de estas, que lo hace todo a lo grande, sí, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, pues claro, esa mujer está ahí como pez fuera del agua.
Sí. Ahora yo te voy a pedir que de fondo pongas la gran banda, tema principal de una de las mejores series. Como pues dice Fotogramas, que le encanta decir, una de las mejores películas de la, del mundo, de la época, del universo, de todos los tiempos. Pues pónmela, por favor, de fondo, que yo la vaya escuchando.
Ahora mismo,
venga,
te la busco.
Pues, habla, habla. Y como un extra, Diane Keaton también dejó su huella, y de qué manera, en la televisión. A lo largo de su carrera no solo brilló en la gran pantalla, sino que también se atrevió a explorar el formato seriado, aportando su talento tanto delante como detrás de las cámaras. Dos títulos de culto dan buena muestra de ello. The Young Pop, donde ofreció una interpretación tan magnética como llena de espiritualidad. Y... No, no, el tema principal. No, no.
Dame un momento, porque ¿sabes el típico momento de qué hace este tema aquí, que decís que es el tema principal?
No.
¿Y no lo es?
No lo es.
Pues no lo era.
Pues no lo era.
Pues te lo voy a buscar, en bueno, serio, ya.
Pues nada, pues ya yo quería ir en como está, como cuando ha empezado el programa, a hilar, pero no hilo. Y como no, Twin Peaks, en cuyo universo surrealista se puso tras la cámara para firmar uno de los episodios más singulares. Entonces, The Young Pop es de Paolo Sorrentino, del año 2016, ahora, hoy, me encanta. Y esta la podéis encontrar en Filmin. Esta también la vimos en su momento. En The Young Pop, una de las mejores series de los últimos años, Diane Keaton interpretó a la hermana Mary, una monja estadounidense que crió al joven huérfano Lenny Bellardo, quien luego se convertirá en el Papa Pío XIII, que es Jude Law. Es que, de verdad, la serie es que no tiene desperdicio. Su personaje representaría la figura materna, protectora y consejera espiritual del Papa. Amor, devoción y fe con Sorrentino a los mandos y con Law y Keaton regalándonos dos de las mejores interpretaciones de su carrera. Es una serie no imprescindible, porque yo creo Fotograma se flipa un poco a veces, pero es una muy buena serie. Y cerramos con Twin Peaks, el capítulo 2, o sea, de la temporada 2, el capítulo 15, que esta la podéis encontrar en Filmin y en Sky Showtime. Keaton dirigiría el episodio número 15 de la segunda temporada de la serie de culto Twin Peaks, titulado Amas y Esclavos. Visualmente experimental, es cierto que no es uno de los favoritos de los fans, pero al menos tiene uno de los momentos más icónicos de la serie, el regreso del agente Albert Rosfield y su emotivo abrazo con la sheriff Harry Truman. Que simbolizaría la reconciliación entre la razón y la emoción en el universo lichiano. Que ahí es nada. Pues este capítulo lo dirigió la grandísima Diane Keaton. Bueno, yo creo que ya va a perdurar en el tiempo, sobre todo con películas tan grandes como la de Annie Hall. Y más que ha hecho con Woody Allen. Aquí simplemente hay un pedacito de toda su filmografía. Ya lo hemos dicho antes, casi medio centenar de películas. Es muy difícil destacar de esas 500 películas, destacar, ¿qué? ¿10? ¿7? ¿3? Entonces, bueno. Con ella se nos va otra de las estrellas, y con esta banda sonora tan maravillosa que nos ha puesto Tony Herrero, vamos a cerrar el programa de hoy. Esperemos que no ocurra nada malo, no se nos vaya otra estrella más alta esta semana, que estén todas ahí, que vayáis al cine, que seáis buenos, y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Así que buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches, Ordóñez.
Hasta la semana que viene.
Hasta el jueves con Twin Peaks.